El próximo jueves 13 de noviembre, la Subcomisión de Discapacidad del PIS-TNT y también la Comisión de Discapacidad del SUNCA van a realizar las primeras jornadas acerca de la importancia de la integración entre trabajo, sindicatos y discapacidad. La actividad será en la sede central del PIS-TNT, ubicada allí en la calle Jackson 1283, a partir de las 9 horas y hasta las 18. Los ejes temáticos recorrerán la historia de la discapacidad, el trabajo y las conquistas sociales. También será un diagnóstico situacional de la empleabilidad y las experiencias laborales e inserción, además de aportes de los sindicatos.
Se expondrá como marco fundamental la presentación del anteproyecto de la Ley de Empleo para personas en situación de discapacidad en el sector privado y de la Mesa Permanente de Discapacidad del PIS-TNT. Desde la organización sindical se está estudiando la posibilidad de promover una ley de empleabilidad para personas en situación de discapacidad basada en un sistema de cuotas para el ámbito privado. Dentro de las argumentaciones para la promoción de dicha ley, se consideró el incremento elevado de las personas en situación de discapacidad, que es un 15%, la alta tasa de inactividad crónica, que es en un 80%, las estimaciones relativas a las pérdidas económicas, estamos hablando de un 7% del PBI, que a nivel mundial genera la inclusión laboral de las personas con discapacidad, observaciones de la OIT respecto al sistema de cuotas como uno de los sistemas que más fomenta el empleo y la necesidad de fortalecimiento de coaliciones y mayor participación de los sindicatos, asumiendo la corresponsabilidad social dentro del Sistema Nacional de Cuidados.
Sí, para analizar, bueno, y para conocer cuáles serán algunos de los temas centrales, quiénes van a participar, quiénes serán los expositores de estas jornadas, primera jornada sobre sindicatos, trabajo y discapacidad, estamos en comunicación telefónica con Martín Nieves, que integra la Comisión de Discapacidad justamente del SUNCA, el Sindicato de la Construcción. Martín, bienvenido a La Nueva Mañana.
Buenos días.
Bien, contanos primero a rasgos generales de qué se tratan estas primeras, además, jornadas sobre sindicatos, trabajo y discapacidad que están organizando junto al PIS-TNT y también por parte de la comisión que integras allí en el SUNCA.
Bien, en realidad estas vendrían a ser una segunda instancia. Nosotros desde el año 2010 venimos promoviendo a nivel de los sindicatos el encuentro y el trabajo transversal del tema de la discapacidad. La generación y las fuentes de empleo es una condicionante importante en el sector de las personas con discapacidad y los sindicatos que están jugando un rol o desempeñan un rol referido al tema.
Bien, y contanos algunos de los expositores y los temas para después profundizar en algunos que sabemos ya de antemano se van a tratar en estas jornadas.
Bien, nosotros tenemos tres objetivos planteados para esta jornada. Bien. El primer objetivo es convocar a una jornada de reflexión en torno a trabajo y discapacidad, y para ese objetivo marcamos tres ejes temáticos. Un eje temático tiene que ver con la historia del trabajo y la discapacidad, contextualizándola, politizándola y dándole una referencia transversal en el tiempo, ¿no? No trayendo el tema del trabajo y la discapacidad como un tema puntual y contemporáneo, sino intentando ver los diferentes actores o las personas que en el correr de hace muchos años, vienen trabajando en el tema. Otro de los ejes temáticos tiene que ver con diagnóstico de empleabilidad. A la hora de hablar de desocupación y desempleo es bien difícil encontrar datos con relación a las personas con discapacidad en situación de desempleo. Entonces nosotros proyectamos números estimativos a nivel de América Latina, o algunos números históricos que se desprenden de censos anteriores que habla de un 80% de personas con discapacidad en situación de desempleo.
Sí.
Ese es otro eje temático. Y el otro eje temático tiene que ver con experiencias concretas y puntuales donde los sindicatos han aportado para esto de entender que la discapacidad no es un problema, sino que en alguna medida es una variable a solucionar y esa variable genera mucha riqueza, ¿no? Mucha riqueza desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista económico, ¿no? Ese te diría que es uno de los objetivos, desarrollar un encuentro con estas temáticas. Otro de los objetivos es presentar el anteproyecto de ley de empleabilidad de personas en situación de discapacidad, que pensábamos que en la medida que los sindicatos tomaron la iniciativa, en particular el SUNCA, presenta esto en el encuentro programático de septiembre, lo impulsa, es aprobado, luego es presentado a la mesa ejecutiva del PIT-CNT, que también lo aprueba, bueno, presentarlo en sociedad, el anteproyecto. Y a la vez que se presenta el anteproyecto, pensábamos que en esto de aprender de la historia, no queríamos generar un movimiento con relación a la discapacidad sin las personas involucradas, ¿no? Y es que venimos trabajando en esto de nada sin nosotros sin nosotros. Entonces, el tercer objetivo es generar una mesa permanente de articulación en la central de trabajadores, donde los movimientos organizados, la sociedad civil, y los sindicatos se encuentren para retroalimentar en esta estrategia de sacar un proyecto de estos adelante.
Bien, hablábamos del anteproyecto de ley de empleo para personas en situación de discapacidad. ¿Este anteproyecto contempla o es para el sector privado solamente?
Claro, nosotros tenemos a partir de la ley 16.095 y ahora ratificado en la nueva ley de discapacidad, las cuotas dentro del sector público, ¿no? El 4% de las vacantes.
Sí, que falta un reglamentar, pero bueno, está la ley vigente.
Sí, de a poquito se viene avanzando, Recién este año, a través de la Oficina Nacional de Servicio Civil, se logra sacar un decreto, un artículo de reglamentación, que a partir de ahí los entes públicos se ven obligados a tomar este 4%. Y es un avance no menor porque es una herramienta donde los entes públicos tienen que empezar a trabajar sobre el tema del empleo al 4%. Pero lo que nos estaba faltando era en el ámbito privado. El ámbito privado es muy difícil que se generen puestos de trabajo. Es muy difícil que discapacidades que no son visibles sean comprendidas y a la vez sean contempladas en lo que podría ser la responsabilidad social. Uh-huh. Porque no tienen la contrapartida de la visibilidad. Entonces es una inversión sin visibilización para las empresas. Entonces lo que nosotros decimos es que bueno, en el ámbito privado, las empresas y el sector privado tienen que empezar a tomar cartas en el asunto, ¿no?
¿Podrías contarnos un poco más en profundidad en qué consiste esta ley, con los objetivos, la forma de implementarse? O sea, suponemos que puede ser algo un poco similar a lo que ahora sucede en el ámbito público, pero con algunas características que tienen que ver con el sector privado, ¿puede ser?
Sí, por lo pronto decirte que no es una ley innovadora, ¿no? Toma ejemplos de América Latina y toma ejemplos del mundo y bueno, como tú mencionabas hoy, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo reconoce como que es una herramienta válida para avanzar en este sentido de empleo de las personas con discapacidad. Lo segundo, decirte que en América Latina habría tres países que ya lo habrían implementado: Brasil, Venezuela y Ecuador, en ese orden. Y bueno, y de esas leyes nosotros tomamos algunos componentes, intentamos sacar los mejores elementos de cada una de ellas, eso presentarlo como anteproyecto y trabajar con las organizaciones sociales para profundizar. Hay algunos aspectos que tienen que estar contemplados en la ley, que tienen que ver pensando en los sectores con discapacidad más vulnerables, pensando en particular en el área de salud mental o dificultades en el área de salud mental, que hay que hacer varios pasos a la vez, ¿no? No se puede pensar solamente en generar un puesto de empleo y generar mayor discapacidad por no las condiciones para que esa persona se inserte. Entonces, bueno, en ese sentido es que nosotros estamos pidiendo y estamos convocando a las organizaciones sociales y a los entendidos en el tema para que aporten a contribuir a que, bueno, esta ley sea una ley tangible, una ley real, pero operativizable, no que sea solamente una intención de buena voluntad, sino que sea una estrategia de concreción.
Bien, mencionabas que en algunos países y que lo que van a presentar el jueves toma la experiencia de otros países, incluso países de la región. ¿En qué países de acá, de América del Sur, por ejemplo, se aplica algún sistema de por el estilo del que se va a presentar el día jueves?
Y mira, Brasil lo viene teniendo desde el año 96.
Bien.
Venezuela lo empieza a trabajar en el 2005. Y Ecuador, que ahora en materia de discapacidad está siendo un referente, e incluso nosotros tenemos experiencias de colaboración sur-sur con el Ministerio de Desarrollo con relación a discapacidad, es el último que lo implementa. Y bueno, y si le haces el seguimiento a estos proyectos de ley de empleo en el sector privado, cada uno de los países viene profundizando en la ley, ¿no? El primero toma, pidiendo de forma escalar a las empresas que tomen personas con discapacidad, el segundo le agrega que las personas en situación de dificultades de salud mental deberían tener un acompañante, y el tercer país dice, bueno, si la persona en situación de discapacidad no pudiera ser contemplada dentro de un empleo, un familiar directo podría hacerse cargo o podría salir beneficiado de ese puesto de empleo, considerando que la inactividad de las familias que tienen personas con discapacidad es mayor, y considerando que la discapacidad en algunos sectores es generadora de mayor pobreza, ¿no? Entonces, bueno, ahí se estaría tratando de revertir un poco esa situación.
¿Ustedes en lo que están pensando para Uruguay incluirían, por ejemplo, esa ventaja para algún familiar directo de la persona que tiene discapacidad, en caso de que la persona que tiene discapacidad no pueda asumir ese trabajo, para facilitar también la inserción de la familia, que es quien cuida a esa persona, ¿no? Que le demanda,
bueno,
mucho tiempo.
Ahí es donde nosotros decimos que en alguna medida vamos en paralelo y apoyando lo que sería el sistema de cuidados, ¿no? En la medida que se generan fuentes de empleo para las familias en situación de mayor vulnerabilidad como punto de partida de la discapacidad, ¿no?
Bien, y también me surge la pregunta, Martín, acerca de, bueno, ¿cómo hacer para que no dejar este tema, digamos, librado a la responsabilidad social de las empresas, sino que haya algún mecanismo, ya sea de incentivo o de, bueno, coercitivo, de generar obligatoriedad para que realmente se cumpla, en este caso, la ley y las personas con alguna discapacidad se puedan integrar al mercado laboral privado? ¿En qué están pensando? ¿En algún estímulo impositivo, económico? ¿Cómo sería
ese
mecanismo?
A nivel estatal, los incentivos se vienen dando, ¿no? Hay un trabajo interesante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del BPS, del MIDES, generando estrategias de incentivo para que las empresas tomen personas con discapacidad. El problema es que la discusión es más profunda, ¿no? Porque cuando uno habla de que pensar en discapacidad como una persona pasiva le genera muchos costos al país, esos costos los termina absorbiendo el Estado, ¿no? Y terminan siendo costos públicos. Cuando la discusión ahora es que, bueno, que los costos de la discapacidad o la generación de la discapacidad también sean absorbidos por el sector privado. Por otro lado está el tema de la productividad. Se pone mucho en tela de juicio la capacidad productiva de una persona con discapacidad, cuando en realidad se sabe que una persona insertada en un puesto de trabajo con discapacidad puede llegar a ser una persona que, por su responsabilidad y su necesidad de sostener el empleo, tenga mayores incentivos como trabajador, ¿no? Entonces, por un lado el Estado, bueno, viene trabajando en una batería de estrategias de promoción e incentivo a nivel laboral. Y por el otro lado, el tema de la ley de cuota con multas, pero sí con apercibimiento hacia las empresas privadas, pensamos que va a ir generando otra postura con relación a las empresas, ¿no? De ahí los sindicatos, nosotros tenemos muchas experiencias de empresas que se resistieron al principio en tomar una persona con discapacidad, el sindicato hizo las negociaciones del caso y la empresa terminándose cuenta que ese trabajador es un trabajador más que aporta lo suyo y que realmente, no solamente desde el punto de vista productivo como trabajador, sino a nivel de ambiente laboral, clima laboral, riqueza social que incluir personas con diversidad de condiciones en un ámbito de empleo genera, ¿no?
Bien, o sea que la idea de ustedes sería más bien ir por el camino de hacer esto obligatorio para las empresas privadas y que se cumpliera, no a través de un beneficio.
Sin duda, los beneficios ya están. Los beneficios ya se vienen promoviendo, la formación desde Procladis, desde INEFO, se viene trabajando en capacitación, desde el Ministerio de Trabajo se vienen reglamentando beneficios, a nivel impositivo se vienen generando beneficios, pero bueno, faltaría por el derecho positivo se trabaja este sentido, ¿no? Donde el trabajador necesita y tiene derecho a un empleo y la empresa, por tener a nivel escalar tanta potencialidad de generar empleos, que bueno, que tiene la obligación de generar un puesto de trabajo para estas condiciones, ¿no?
En el caso que se pueda implementar esta ley, ¿tienen previsto, bueno, quiénes son los organismos encargados de la fiscalización y del contralor, digamos, que se cumpla esta ley de cuotas? Y por otro lado, además de que se cumpla, que también la calidad de trabajo, o sea, para esa persona discapacitada, ¿no? Porque también existen ocasiones en las que se toma a la persona con discapacidad, pero en realidad en un puesto que a veces no es muy productivo para la persona.
Te cuento una anécdota que, sí, de repente en esto de lo referencial hace un poco a la ideología o a la concepción de por dónde venimos trabajando. Nosotros tenemos una compañera en el sindicato de la construcción que bueno, en situación de discapacidad, ella a nivel de miembros superiores tiene una dificultad. Estuvimos trabajando durante mucho tiempo para conseguir un puesto de empleo. Cuando lo logramos, por suerte, la compañera se entera de que va a ser madre, ¿no? O sea, que va a tener familia. El puesto de trabajo se consigue igual, o sea, date cuenta que tenía la condición de ser mujer en el ámbito de la construcción, tenía la condición de estar en situación de discapacidad, y ahora tenía la condición de que estaba, bueno, esperando familia, ¿no? Uh-huh. Igual ese puesto de empleo se consiguió.
Bien.
Pero más allá de festejar ese logro y que la empresa entendió y por suerte accedió a dar ese puesto de empleo, los compañeros decían, bueno, sí, ya se consiguió el puesto de empleo, pero no queremos que esta persona termine trabajando en un puesto que no la reivindique como trabajadora, ¿no? No queremos un servicio secundario o un puesto de lástima, como decías vos. En particular, los compañeros decían, bueno, tiene que estar inserto en la producción, que en el ámbito de la construcción se supone que son los ámbitos de mayor responsabilidad, de mayor necesidad del trabajador, de mayor exigencia, pero también de mayor reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. No es solamente conseguir puestos de empleo, sino que es conseguir puestos de empleo dignos. No es conseguir puestos de empleo y después dejar a la persona librada al azar, sino que sea contemplada y considerada un montón de variables de adaptación del trabajo, de la generación del trabajo. Y bueno, ¿y quiénes estarían a cargo de la fiscalización y la supervisión? Hay unos cuantos organismos y ministerios, ¿no? Nosotros en particular estamos pensando que el Banco de Seguros del Estado, el Ministerio de Trabajo y el BPS sean quienes sean garantes en alguna medida de que se cumpla eso. A la vez, a nivel de impositivo, DGI, Ministerio de Trabajo, y estábamos pensando en la generación de una repartición, un departamento, que bueno, en la medida que las empresas no generan el puesto de empleo y se acogen al pago de lo estipulado por no generar ese puesto de empleo, también genere un ingreso para que esa repartición también trabaje en esto de adaptación de los puestos de empleo, ¿no? Es como generaríamos una sinergia positiva con relación a las empresas que generan el puesto de empleo. Uh-huh. Tendrían los beneficios y se trabajaría para que esa persona sea inserta con todas las garantías, y las empresas que no creen conveniente generar un puesto de empleo, que colaborarían económicamente con este instituto, darían la base económica para que se apoyara a las otras empresas.
Bien, Martín, ya que contabas el caso particular de esta compañera allí en el Zunca, también aprovechar este contacto para consultarte cómo trabaja la Comisión de Discapacidad del Zunca para insertar, digamos, a las personas con alguna discapacidad en el trabajo. ¿Cómo trabaja el gremio de manera general en este tema?
Bien, viste que nosotros acá estamos coordinando junto con la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos dos niveles de articulación. Por un lado, lo que tiene que ver con la Comisión de Discapacidad del PIT-CNT, estamos promoviendo dentro de los sindicatos y estamos estimulando a los sindicatos para que tomen cartas en el asunto. Se está trabajando mucho sobre la concientización. A la vez, porque hay muchos ejemplos de trabajadores con discapacidad insertos que realmente no son visibilizados. Con relación a la Comisión de Discapacidad, en particular del Zunca, nosotros tenemos varias herramientas. Una es la Fundación Zunca Solidario, para personas, para familias con trabajadores de la construcción fallecidos o lesionados graves. Ahí la Fundación Zunca Solidaria toma cartas en el asunto y, bueno, desde los jornales solidarios que los trabajadores de la construcción ponen a disposición, las brigadas solidarias que trabajan sobre la adaptación de los ambientes y de las casas de familia, hasta aportes económicos para la contribución de esa situación. Por otro lado, con la Fundación Zunca Solidario también se trabaja sobre el diagnóstico, sobre ver el relevamiento de compañeros que están en situación de discapacidad. Uh-huh. Y en particular con la comisión lo que hacemos es... Perdón.
Sí.
Dame un segundito.
Martín nos estaba contando de cómo trabaja la Comisión de Discapacidad del Zunca de manera particular. Martín, nos ibas a completar la idea.
Bueno, y en particular nosotros entonces hacemos, por un lado, el diagnóstico y relevamiento de los compañeros en situación de discapacidad. Por el otro, apoyamos las negociaciones en las empresas cuando se trata de visualizar la situación. Y por otro, se genera articulación con otros actores en esto de la circulación de información, ¿no? Es bien interesante cómo el sector de la construcción, los trabajadores en particular, tienen una larga trayectoria y muy profunda concientización de lo que son las causas de los sectores más vulnerados, ¿no? Entonces, uh-huh, en ese sentido, se han generado muchas instancias o varias instancias de capacitación en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el trabajador de la construcción es el que está permanentemente en obra, entonces es el que estaría más capacitado para ver a la hora de trabajar las barreras arquitectónicas, uh-huh, si se están cumpliendo o no. Lo mismo que a la hora de la generación de viviendas de trabajadores, el hecho de las viviendas universales o el hecho de tomar conciencia que en determinado momento la discapacidad o la tercera edad empieza a generar sus requerimientos y bueno, y cómo una pequeña adaptación hoy genera muchos beneficios en el futuro. Lo mismo, cuando los trabajadores empiezan a ver que el sector de la construcción también es altamente vulnerado o incidido por el tema de la discapacidad, si bien la ley de responsabilidad civil ha empezado a trabajar, se han registrado menores accidentes, se han tomado mayores precauciones, bueno, es bien sabido que el sector de la construcción tiene una alta tasa de accidentabilidad, por lo tanto, de incidencia en la discapacidad, por lo tanto, de necesidad de reinserción laboral de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Y más cuando el trabajo es el que representa al trabajador y lo dignifica, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que una persona que está en situación de discapacidad por un riesgo laboral no debería tener otra oportunidad que volver a otro puesto de empleo que lo representen.
Martín, un poco volviendo al anteproyecto de ley, ¿ustedes ya tuvieron la posibilidad de tener algún contacto con actores políticos, con un poco con el objetivo de ver qué posiciones tienen o ver la viabilidad que se apruebe en el Parlamento?
Sí, sin duda que estamos en un tiempo bien complejo, bien. Estamos en un tiempo donde los actores van tomando carta en el asunto con relación a varios temas. Nosotros hemos tenido rondas de conversación con actores políticos, con actores ministeriales, con actores sociales, y vemos que esta necesidad es sentida por todos, ¿no? Habría una congruencia de intereses o una confluencia de intereses donde todos estamos de acuerdo que hay que tomar cartas en el asunto y donde todos estamos de acuerdo que este es el tiempo para empezar a trabajar sobre el tema. Entonces, en ese sentido, encontraríamos como desde los diferentes espacios apoyos positivos.
Bien, recordemos entonces las jornadas sobre Sindicato Trabajo y Discapacidad, que son este jueves. ¿A quiénes están dirigidas?
Perdón.
Sí. ¿El jueves 13 son?
No. Estamos hablando del martes 18.
Martes 18, perfecto. Porque teníamos esa pregunta, pero aparte el jueves coincidía con el paro.
Entonces, claro, es un día muy complejo, por eso tuvimos que cambiarlo.
Entonces, recordemos que se corrió para el martes 18 la jornada, que están dirigidas a
principalmente a sindicatos y actores sociales, pero sí esperamos que participe público en general. Les pedimos a través del correo, en la medida de lo posible, las inscripciones. La dirección de correo sería pitcntdiscapacidad@vera.com.uy. Uh-huh. Y bueno, a partir de ese registro nosotros los inscribimos, estamos previendo para compañeros que vienen del interior o compañeros que la movilidad les sea dificultosa, un tema de almuerzo, por lo tanto necesitamos que se inscriban para tener presente la población que va a contribuir, que va a concurrir. Uh-huh. Y bueno, sí, van a ser jornadas de tiempo de horario completo, ¿no? De sí, 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Sí, tenemos de 9 a 18 en la sede central del PIT-CNT, allí en Jackson 1283.
Sí, si se tuviera que priorizar en el tema del tiempo para los que vayan a concurrir, yo te diría que en la mañana sería la presentación de los antecedentes, uh-huh. el marco político, el marco histórico, y un abordaje desde compañeros tanto de actores sociales como de facultades con relación a la temática. Uh-huh. Y en la tarde se estaría trabajando sobre las experiencias concretas y los logros que se han tenido en relación a puestos concretos de trabajo, la presentación del anteproyecto de ley y la conformación de la mesa permanente.
Perfecto, Martín. Muchas gracias por estos minutos de contacto con La Nueva Mañana.
Por favor, gracias a ustedes por el tiempo.
Hablábamos con Martín Nieves, integrante de la Comisión de Discapacidad del SUNCA, hablando sobre las jornadas Sindicatos, Trabajo y Discapacidad que se va a realizar el próximo martes 18 de noviembre allí en el local del PIT-CNT, en la sede central, ubicado en Jackson 1283.